Gloria a Dios. Vamos a invocar la intercesión de Santa María, nuestra Madre, y San José, y también la fuerza oculta de tantos que están intercediendo por este retiro. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo,
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues yo me tengo que sentar porque me salen mejor las palabras. Cuando pensamos en salvación, en la salvación, en general creo que lo primero que viene a la mente es evitar el infierno. Muchas veces ha pasado que la gente piensa que eso es la salvación, ¿verdad? Salirse del infierno, no ir al infierno. Y es parte de la salvación. Pero se han olvidado de lo más importante. Y es que Dios desea que nosotros seamos uno con Él. Él quiere casarse con nosotros. Toda la historia de la salvación nos revela un Dios que busca a su esposa, que es infiel, que le resiste, y sin embargo Él sigue tras ella. En la plenitud de los tiempos, el Verbo se encarna y es el esposo en carne y hueso que busca a su esposa para unirse con ella y vivir para siempre en esa comunión eterna. Por ejemplo, si oímos una historia de que una chica en la playa se estaba ahogando y un joven ve esto, y aunque las olas son muy fuertes y hay mucho peligro, él arriesga su vida para salvarla. Es una historia hermosa, ¿cierto? La salvó. Pero entonces, ¿qué? ¿Qué será del resto de la vida de esa mujer? Pero si la historia continúa, que los dos se enamoran, se casan y viven felices para siempre, ahora la historia es diferente. Y esto es lo que ha hecho el Señor con nosotros. No solamente nos ha sacado de la fosa, sino que se ha enamorado de nosotros. Y la historia no está completa hasta que la novia y el Espíritu nos dicen: ven, ven Señor Jesús. El deseo de Dios para con nosotros es una unión que sobrepasa nuestros conceptos. Por ejemplo, nosotros decimos que somos ministros de Jesús, y es cierto, pero no podemos ser ministros de Jesús si primero no somos Jesús. Porque el ministrar es una obra, es un trabajo, ¿no? Es un darse, pero solamente podemos ser ministros de Jesús si la fusión, la comunión de amor con Dios es tal que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Nosotros, por naturaleza, tendemos a reducir esta realidad de lo que es la fusión con Dios a conceptos de este mundo. Queridos hermanos, nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2, de 9 a 12. Nosotros anunciamos lo que nadie vio, ni oyó, ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para los que lo aman. Dios nos lo reveló por medio del Espíritu. Ven, este pasaje muchas veces pensamos que se trata del cielo, ¿no? Lo que el ojo no vio, lo que el oído no escuchó, lo que el corazón no puede ni entender. Pero San Pablo dice, Dios nos lo reveló, o sea, ya, aquí en la tierra, somos capaces de una comunión, de ver, de escuchar, de experimentar en el corazón una realidad que el mundo no conoce. Porque si lo hubiera conocido, no hubiera crucificado al Rey de la Gloria. Al final de toda la Biblia nos dice la palabra, yo hago nuevas todas las cosas. Y ya está esto ocurriendo. Aquí en este retiro, el Señor en su Espíritu Santo nos está dando una profunda y nueva visión, entendimiento de lo que es el sacerdote. Nos está haciendo vivir lo que antes eran conceptos. Todo esto ocurre por el don de la fe. Cuando nosotros meditamos la palabra en fe, el Espíritu revela en ese contenido lo que el ojo no vio y el oído no escuchó ni el corazón podía entender. Porque nosotros tendemos a reducir la palabra a nuestra esfera, como dije en la primera conferencia. Y el Señor quiere romper ese límite de esa esfera y revelarnos una realidad que trasciende los límites de nuestros conceptos. Y los que les cuesta más salirse de esa esfera y entrar en el conocimiento de la palabra de Dios, en el Espíritu, es a los sabios y entendidos. No lo digo yo, lo dice el Señor. Gracias, Señor, Padre, porque le has revelado estas cosas a los humildes y sencillos. Y muchas veces nosotros los sacerdotes vamos a tomar una nueva apreciación de la palabra a través de nuestros hermanos más sencillos en nuestras parroquias. Que el Espíritu Santo les da a conocer un sentido de la palabra que nosotros no nos hubiésemos imaginado. La palabra no se puede contener. Es siempre más profunda, más nueva, más maravillosa. Y el enemigo pone toda su fuerza en tratar de hacernos reducirla, porque es lo normal. Si no, parecemos como el sacerdote de anoche, que uno lo ve y dice, pero ese sacerdote que tiene, ¿cierto? ¡Qué unción! ¿Con qué poder habla del Señor? Y parece algo raro, cuando en realidad debe ser lo normal, es la vida en el Espíritu. Pues, en Efesios, capítulo 1, de 9 al 10, nos dice, ahora Dios nos da a conocer este secreto suyo, este proyecto nacido de su corazón, que formó en Cristo desde antes, para realizar cuando llegara la plenitud de los tiempos, que es ahora, ¿verdad? Estamos viviendo en la plenitud de los tiempos. Todas las cosas han de reunirse bajo una sola cabeza, Cristo. Esto lo vamos recibiendo del Espíritu Santo a medida que Él va renovando nuestra mente y nos va haciendo ver, esto es la verdad. Y vamos teniendo la autoridad para refutar las mentiras que el demonio ha plantado en nuestro ser. Nuestra baja autoimagen, nuestros conceptos mundanos, los podemos ahora detectar y los podemos rechazar en el nombre del Señor y decidir vivir según la verdad que el Señor nos ha revelado. Vemos en el discurso de Jesús al Padre en la última cena que el Señor permite a los apóstoles que vean su corazón, la intimidad de su corazón con el Padre, que Él dice que nosotros somos los sarmientos, que Él es la vid. Aquí tenemos otra imagen de la profundidad de comunión que el Señor quiere con nosotros. Si a ti te pisan el pie, tú dices, me has pisado. Tú no dices, bueno, es el pie, no soy yo. Pues así de comunión hay entre Cristo y nosotros. De hecho, cuando Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, Jesús se le aparece y ¿qué le dice? ¿Por qué me persigues? Jesús totalmente se identifica con cada uno de nosotros. A veces han venido personas, ¿verdad?, a nosotros que nos han preguntado, ¿dónde estaba Jesús cuando a mí me violaron? Cuando a mí me abusaron, ¿dónde estaba Jesús? ¿Y qué decimos? Bueno, vamos a rezar. Hermanos, la palabra del Señor nos dice, lo que le haces al más pequeñito, me lo haces a mí. Entonces, si a ti te violaron, ¿violaron a Jesús? ¿Está claro? ¿Violaron a Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Estaba sufriendo contigo, porque se lo estaban haciendo a Él. Y Él vive ese martirio interior del sufrimiento de nosotros. Y nosotros vamos a ser sanados si somos capaces de apreciar esto y dejar al Señor entrar en ese dolor y en fe creer que Él lo sufre con nosotros. Y en este dolor, en este sufrimiento, me uno a los sufrimientos de Él, porque eso es propio de dos enamorados. El uno sufre lo del otro y el otro sufre lo del uno. Entonces, yo he sido golpeado. Señor, tú has sido golpeado conmigo porque tú sufres todo lo mío. Entro en este dolor, no lo entierro, entro en este dolor, lo sufro contigo. ¿Saben qué ocurre? Entonces el Señor nos mueve a sufrir lo suyo. Y de esta manera entra una fusión de comunión, una unidad profunda a través del dolor. Y el dolor se convierte en un camino de unión con Dios. En una ocasión me dice una señora, pero padre, es que lo que yo he sufrido no lo ha sufrido Jesús. Y me quedé pensando, ¿qué es lo que tú has sufrido? Y dice, es que yo soy divorciada. Esperen. Fuimos a orar sobre esto. ¿Y saben lo que nos dijo el Señor en oración? Yo soy el más divorciado de todos. Porque ¿cuántos me han jurado amor eterno, compromiso eterno, y me han abandonado, me han traicionado? Yo soy el más divorciado que nadie. Y aquella mujer comprendió que su dolor es el dolor de Jesús, y ella empezó entonces por primera vez a apreciar cómo Jesús sufre por ser divorciado, porque ella lo sufre en su propia carne. Miren, leemos en el Evangelio, escupieron a Jesús, y tú dices, qué pena, ¿no? Y pasas la página. Pero un día te escupen a ti en la cara, y tú sientes que Jesús está contigo. Entonces vas a la palabra y lees que Jesús le escupieron la cara. Ahora lo entiendes por primera vez, en una profundidad que antes no podías, porque tú lo has vivido. Y de esta manera, en la experiencia de la cruz y del dolor, es que el Señor propicia la comunión más profunda entre nosotros. ¿Cuántos más pasajes tenemos en la Escritura? No es toda ella que nos habla el Señor de esta unión. Por ejemplo, una muy importante es en Juan capítulo 17, versículo 21. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Esto no nos cabe en la cabeza, solo el Espíritu Santo nos lo puede revelar. Que la unión que hay entre el Padre y el Hijo, nosotros entremos a participar de esa unidad, está rezando Jesús. Y por eso el novio va a dar la vida por su novia, no para solamente sacarla del infierno, sino para que participe de esta comunión de amor en la que el Padre se da del todo, de tal manera que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre, y nosotros unidos a Jesús, siendo uno realmente con Él, su cuerpo, también estamos totalmente ofrecidos al Padre, unidos al Padre en esa comunión de amor. Pues bien, todo esto nos lleva a ser almas víctimas. En el seminario nunca me enseñaron este término. Lo había oído, pero me parecía que era cosa de ciertos místicos, ¿verdad? Y realmente, les confieso, me da pánico. Era muy feliz de ser sacerdote, de la pastoral, de todo lo que estaba haciendo por el Señor, alabado sea Jesucristo. Pero esto, pensar en alma víctima, es que tiene una connotación en el lenguaje secular muy terrible, porque ser víctima es lo que pensamos es el ser una persona que ha sufrido el daño grave de la guerrilla o de los maleantes. Esa es una víctima. Nadie quiere ser víctima. Pero en el concepto de la Escritura toma un nuevo sentido. La víctima es la que se da del todo sin reserva al otro. Y Jesucristo es la víctima que se da, de tal manera que no se reserva nada, se da del todo al Padre. Pues yo estaba bregando con esto y me parecía un poco duro. La razón que entré a bregar con esto es porque una mujer, ¿no? Las mujeres siempre como nos ayudan. Ella me estaba hablando en dirección espiritual cómo el Señor la estaba llamando a ser alma víctima. Y yo decía, wow, bueno, que Dios te bendiga, ¿no? Felicidades, que te vaya muy bien, vamos a rezar por ti. Pero cuando iba yo a la oración, el Señor me empezaba a retar. Y yo estaba forcejeando con esto. ¿Qué significa entonces para mí? Quiere decir que voy a estar paralítico el resto de mi vida en una cama sufriendo. Porque si miran ustedes en el diccionario católico, víctima, según el diccionario católico, es una persona escogida por Dios para sufrir más de lo común. Eso es lo que dice. ¿Y quién quiere ser una persona escogida para sufrir más de lo normal? ¿Alguien se voluntariza? Yo estaba bregando con esto y fui a un retiro de sacerdotes y estábamos todos cantando al Señor, manda fuego, Señor, manda fuego, manda. Y estábamos ante el Santísimo. De repente vino un silencio total, muy raro. Y de repente un sacerdote nos da una palabra de profecía, una palabra del Señor, y el Señor nos dice, me piden por el fuego del Espíritu Santo, pero yo les pregunto, ¿dónde está la víctima? Y yo estaba pidiendo, Señor, dame una palabra en este retiro. ¡Pau! Y de repente me vino a la cabeza la realidad que el día de la ordenación explícitamente nos ordenaron para ser sacerdote y víctima. ¿Y qué le pasó a la víctima? Ah, porque el sacerdote es el que ofrece la víctima. Entonces yo me siento muy bien, yo te ofrezco a ti Jesucristo por el resto de la humanidad, pero esto no está completo. El sacerdote se ofrece, él también, él es Cristo que se ofrece. Y no solamente en el momento del altar, sino que toda su vida es Cristo que se da por su pueblo. Entonces empecé a comprender que esto es propio del amor. El amor quiere darse sin reservas. El amor no escatima en nada. Cuando tú ves, cuando una mamá ve a un hijo sufriendo, prefiere sufrir ella, ¿sí o no? Las mamás, que sufrir ellas mismas, ¿verdad? Y si le dice una mamá, ¿qué prefieres? ¿Que te corten a ti el brazo o se lo cortamos a tu hijo? La madre dice, me cortan a mí el brazo, pero él no lo toca. ¿Y por qué? Si a ti no te va a doler. Y ella dice, pues me va a doler más a mí si se lo cortan a él. Porque hay una comunión de amor radical. De manera que Cristo lo sufrió todo por nosotros, pero la comunión, el desposorio de amor no se puede dar si nosotros de nuestra parte no decimos también sí al Señor. Esto es lo que el Señor hizo por nosotros. Y estas son palabras realmente nupciales, ¿no? El día de la boda, ¿qué dicen los enamorados? En las buenas y en las malas. En la salud, en la enfermedad. no sé cómo digan aquí, para bien o para mal. Y eso lo dice una criatura a otra criatura. Y no somos capaces de decírselo a Cristo: Señor, me ofrezco a ti en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad. ¿Saben lo que se llama eso? Amor. Y nada menos califica. Me entrego a ti, Señor. Me ofrezco toda mi ser para que tú lo poseas. Es mucho más nuestro decir: bueno, yo te prometo ser un buen sacerdote, cumplir los mandamientos, hacer mi labor bien, pero mi vida es mi vida. Al fin me reservo lo central de mi vida para mí. Y ser alma víctima significa que yo no me poseo, Cristo me posee, soy de Cristo. En Spe Salve, la encíclica de Benedicto XVI, dice: el sí al amor es fuente de sufrimiento, porque el amor exige siempre nuestras renuncias de mi yo, en las cuales me dejo modelar, me dejo herir. En efecto, no puede existir el amor sin esta renuncia también dolorosa para mí. De otro modo, se convierte en puro egoísmo y con ello se anula el sí mismo como amor. En efecto, aceptar al otro que sufre significa asumir de alguna manera su sufrimiento, de modo que éste llegue a ser también mío. Ahora bien, aquí viene Satanás. Y nosotros todos fuimos criados, ¿cierto?, con un paradigma, con una máxima. Es evitar el sufrimiento y maximizar el placer. ¿Sí? Esto es el mundo. Ahora viene Jesucristo y nos enseña algo nuevo: el amor divino. Y el amor divino que se infunde en nuestros corazones tiene una potencia tal que es capaz, por ese amor, de abrazar sufrimientos y de renunciar a placeres. Esto el mundo no lo puede entender. Solo se entiende cuando hemos recibido el Espíritu de Dios y habita en nuestro corazón el amor divino. Porque entonces nos gozamos de poder sufrir algo por el amado. Y comprendemos que no hay que escatimar en ninguna lucha, en ninguna pena, con tal de amar al Señor Jesús. Ahora bien, el ser víctima no es solo para los sacerdotes, es para todo bautizado. Pero el sacerdote es el primero que tiene que dar el ejemplo, es el que modela a Cristo ante su pueblo para quitarles el miedo. El demonio dice: no traspases esta línea porque te va a doler, te va a ir mal. Hasta hay un dicho en español bastante conocido, ¿no? El que se mete a Redentor. ¿Y qué estamos diciendo? No se te ocurra imitar a Cristo porque te va a pasar lo mismo. Cuidado. Entonces estamos viendo las cosas desde el concepto del mundo, pero cuando el amor te consume, ya el amor es el que disipa al miedo. Y el pueblo de Dios necesita ver sacerdotes que no tienen miedo de entregarse por Cristo, de amar hasta el extremo. San Pedro Crisólogo decía: oh inaudita riqueza del sacerdocio cristiano. Se refiere a todos los bautizados. El hombre es a la vez sacerdote y víctima. El cristiano ya no tiene que buscar fuera de sí la ofrenda que debe inmolar a Dios. Lleva consigo en sí mismo lo que va a sacrificar a Dios. Os exhorto, por la misericordia de Dios, nos dice San Pablo, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, o sea, ofrecerse como alma víctima. Y nosotros así, haciendo esto cada día, Señor, me entrego como alma víctima. No tengo miedo porque no me estoy entregando a los maleantes, no me estoy entregando a las guerrillas. Me estoy entregando como alma víctima a ti, que eres todo amor y misericordia, a quien amo sobre todas las cosas. Y en ti confío que al yo dejarme poseer, al yo dejarte a ti y llenarme del fuego de tu amor, es que seré realmente feliz. En Lumen Gentium, capítulo 11, nos dice, le dice a todos los fieles, participando del sacrificio eucarístico, fuente y cumbre de toda la vida cristiana, los fieles ofrecen a Dios la víctima divina y se ofrecen a sí mismos juntamente con ella. Yo les digo a mis hermanos y hermanas en comunidad, el culmen de nuestra vida está en la Eucaristía. Y vamos a la Eucaristía no solamente para pedir algo, y mucho menos solamente para cumplir o para sentirnos bien. Vamos a inmolarnos con Cristo al Padre como almas víctimas de amor. Es un drama de amor. Se vive el Calvario, pero ahora estoy yo aquí presente en el Calvario. Muchas veces pensamos, ay, si hubiera estado en el tiempo de Cristo, yo hubiera dado la cara por Él. Pero si todavía tenemos la oportunidad, vete y vive la misa. Y únete con el sacerdote, y los sacerdotes nos unimos en Cristo, ofreciéndonos como alma víctima con toda confianza que el Señor nos va a sostener. No hay que tener miedo, que realmente ahí es cuando empieza la felicidad. También en el canon de la misa oramos, concede a cuantos participamos de este pan y este cáliz, que seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y después decimos, por Cristo, con Él y en Él. ¿Entienden que eso es ser alma víctima? Porque somos Cristo que vive cada día ofreciéndose en la vida ordinaria, en las pruebas que tenemos, en lo que nos toca hacer por nuestra vocación, vivirlo por Cristo, con Él y en Él. Muchos de ustedes conocerán al padre chileno, el padre Hurtado. Aquí tenemos un chileno, ¿verdad? Compatriota. El padre Alberto Hurtado decía sobre la Eucaristía, al participar personalmente en el estado de víctima de Jesucristo, nos transformamos en víctima divina. Como el pan se transubstancia realmente en el cuerpo de Cristo, así todos los fieles nos transubstanciamos espiritualmente con Jesucristo víctima. Y con esto, nuestras inmolaciones personales, esas de cada día, son elevadas a ser inmoladas en la Eucaristía. O sea, lo que vivimos en la Eucaristía, después lo seguimos inmolando en cada momento de la vida y lo hacemos con esa fe. Señor, este trabajo ordinario lo vivo como alma víctima de amor por ti. Y sabemos que de esta manera estamos llevando la presencia de Cristo al mundo. Bueno, de aquí ahora pasamos a la tercera parte, que es cómo esto encaja con maternidad espiritual. Juan, como los demás apóstoles, huyeron de la prueba en Getsemaní. Pero en algún momento se encontró con la Virgen. Yo creo que él, cuando salió corriendo de Getsemaní, a donde fue es anunciarle a la Virgen, a hablar con ella, a estar con ella. ¿Y qué hizo la Virgen? La Virgen, que es la madre espiritual, lo lleva de la mano, le quita el miedo, y ese hombre que salió huyendo, ahora vuelve otra vez a la escena del crimen. Y va con ella al Calvario. Y este es el rol de la madre espiritual. Está claro, no se puede ser madre espiritual si no es una con María. Igual que no se puede ser sacerdote sin ser uno con Jesús. Es a medida que vamos realmente siendo almas víctimas que la mujer puede ser madre espiritual, como mujer que se ha entregado radicalmente al Señor con María, y el sacerdote puede ser realmente Cristo para nuestros tiempos. Ustedes saben que en el año 2007 la Congregación para el Clero le envió a todos los obispos, ya lo tendrán en algún lugar, en algún escaparate, ¿no?, una carta exhortando a que se propague la maternidad espiritual para los sacerdotes y la adoración eucarística. Esta carta muy hermosa, con muchos testimonios de mujeres que han sido madres espirituales, como Santa Teresita del Niño Jesús, a Conchita Cabrera Armida, que es una mujer casada con 8 hijos, no solamente religiosas de entonces, que ofrecieron su vida por los sacerdotes en su vida diaria. Entonces, son mujeres que hacen presente a María en su amor, en su cuidado por el sacerdote. No son mujeres que consienten a los sacerdotes, no son mujeres que los miman, que los malcrían, más bien son mujeres como la madre de los Macabeos, ¿verdad?, que los animan y los exhortan a que den su vida, a que sean verdaderas almas víctimas. Si no, no son madres espirituales. Perdonen que diga esto, pero todos conocen a Anita, ¿verdad? Pues una mujer así, es una madre espiritual de sacerdotes. Y aquí tenemos varias otras también que están con nosotros. No sé si todas conocen este don de ser madre espiritual, que es un regalo muy grande de Dios. Pues algo que nos dice, le dijo Jesús a Conchita: ¿por qué eres madre? Porque ella es madre de 8 hijos. Eres un reflejo de María, eres místicamente mía y de mis sacerdotes. Y no hay que tener hijos biológicos para ser madre espiritual. La Virgen no tuvo hijos biológicos nada más que Jesús, y es madre espiritual de todos nosotros. En nuestra comunidad, la cofundadora de la comunidad, se llama Lourdes, el Señor le dio estas palabras: mis almas víctimas, abandonadas a mi amor crucificado, son las que poseen el poder de Dios para derrotar a Satanás y marcar el comienzo del reinado del Inmaculado Corazón de mi madre. Sé mi esposa. Una esposa sigue a su esposo donde quiera que vaya. ¿Me seguirás a mi cruz, donde nuestro amor se consumirá en el poder de Dios? Confía, porque no hay un sufrimiento que yo permita que no te traiga a la unión de amor que deseo. Confía en el poder de sufrir todo siendo una conmigo. Es este poder que establecerá en el mundo el fuego de mi espíritu. Levanta a mis víctimas de amor, para que estos tiempos decisivos. Ahora, la carta de la Congregación del Clero dice así, y cito: la vocación a ser madre espiritual para los sacerdotes es demasiado poco conocida. ¿Cierto, no? Fíjense que dice que es vocación. Esto lo dice la Congregación del Clero. Esto no es un invento nuestro. Y vocación quiere decir que es una llamada de Dios. Demasiado poco conocida, porque realmente no conocemos el plan de Dios para levantar al sacerdocio y cómo el Señor ha querido que sea con la ayuda de nuestras hermanas. Y muchas veces hemos visto a nuestras hermanas con miedo, como que la mujer es un peligro, ¿no? Pero el Señor quiere levantar mujeres santas que nos ayuden a vivir la pureza, a vivir la santidad. Y si nosotros somos honestos, podemos distinguir lo que es una madre espiritual a la que es una seductora. Podemos darnos cuenta. Y hay mujeres que son buenas mujeres, pero no están preparadas para ser madres espirituales, porque todavía están bregando con su propia identidad y todavía no están en paz con Dios en ese sentido, y todavía están buscando consuelos y apegos y cosas que no son. Entonces, si tratamos de tener una madre espiritual así, le vamos a hacer mucho daño a ella y nos vamos a hacer mucho daño a nosotros. Pero si tenemos un poquito de discernimiento, vamos a descubrir cerca de nosotros que hay una madre espiritual que Dios quiere darnos, que realmente es un alma víctima, que realmente lo que quiere es ofrecernos al Padre en la cruz, que se ofrece ella por nosotros como sacrificio. Dice, es una vocación escasamente comprendida y poco vivida. ¿Cuántos sacerdotes tienen madres espirituales? Y es que el miedo a que la mujer sea un peligro, la desconfianza, el juicio de otros, nos paraliza. Y dice la congregación del clero, sin embargo, es una vocación vital y de fundamental importancia. Vital y de fundamental importancia. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios para restaurar el sacerdocio. ¿Quién nos iba a decir a nosotros sacerdotes que en la crisis sacerdotal que hay, Dios iba a levantar santas mujeres para ayudarnos a ser santos sacerdotes? Y si no tienen idea de esto, lo estamos viviendo aquí en este retiro, ¿no? El ejemplo de estas mujeres que nos acompañan y la paz que se siente aquí con ellas, de que son realmente madres espirituales. Aquí estamos viendo en vivo una experiencia de lo que está hablando la congregación para el clero. Ahora, se van a reír un poquito. Santa Catalina, ¿aquí hay algún dominico? ¿No? Santa Catalina de Siena, es una fuente confiable, ¿verdad? Ella nos dice, le dijo Jesús a Santa Catalina que los hombres que se creen ser sabios y eruditos se han hecho orgullosos. Nosotros nos hemos hecho orgullosos los hombres. Y Él va a enviar mujeres para instruirlos. Le dijo Jesús estas palabras, y cito a Santa Catalina de Siena, suscitaré mujeres ignorantes y frágiles por naturaleza, pero dotadas de fuerza y de la sabiduría de Dios. O sea, por el mundo consideradas son unas ignorantes, pero en realidad tienen la sabiduría de Dios. Entonces, si los hombres orgullosos entran en sus sentidos y se humillan, me comportaré con la mayor piedad hacia ellos, es decir, hacia los que según la gracia que han recibido, o sea, a través de la mujer, reciben mi doctrina que les ofrezco por medio de esos vasos frágiles, pero especialmente elegidos. Ese es Jesús hablando de la Santa Catalina. El Señor va a escoger estos vasos frágiles que parecen que no importan tanto para el mundo, pero el Señor lo ha escogido para humillar a los orgullosos. Y si somos nosotros capaces de escucharlas y de recibir esa gracia y esa ayuda, el Señor va a tener mucha piedad con nosotros. Otra cita muy linda, el padre Raniero Cantalamessa, el predicador del Papa, dice así: solo los hombres pueden ser sacerdotes, pero la sabiduría de Dios ha guardado para las mujeres una tarea aún mayor, en cierto sentido, que el mundo no entiende y por lo tanto rechaza con desdén, la de formar a los sacerdotes y contribuir a elevar la calidad, no la cantidad, de los sacerdocios, de los sacerdotes. Esa es la misión de la mujer. No está llamada a ser sacerdote, pero a través de ella, biológicamente, ¿verdad?, y espiritualmente, es que vienen los sacerdotes. Y dice el padre Cantalamessa, el Señor llama hoy a los fieles en números cada vez mayores a orar, a ofrecer sacrificio con el fin de tener sacerdotes santos. Una preocupación, una pasión por santos sacerdotes se ha extendido como un signo de los tiempos en toda la iglesia de hoy. Y es cierto, por todas partes hay mujeres que tienen este anhelo de ser almas víctimas por los sacerdotes. Y repito, no se puede ser una verdadera madre espiritual si no se es alma víctima, porque si no se enredan las cosas. Si no hay una ofrenda total a Dios, si no hay una vida vivida al pie de la cruz con María, entonces mejor que se dediquen a otra cosa. Por último, ustedes saben que el Papa Pablo VI cerró el concilio sorprendentemente con una honra a la Virgen. Eso no es tan sorprendente, pero después lo que dijo de la mujer es muy interesante. Dijo él: la hora está llegando, de hecho ya ha llegado, cuando la vocación de la mujer va a llegar a su plenitud. La hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un poder que nunca se ha realizado antes, excepto, claro, por la Virgen María, ¿no? Por eso es que estamos en este momento de la humanidad, estoy traduciendo del inglés, en una profunda transformación. Mujeres impregnadas con el espíritu del Evangelio pueden hacer tanto para ayudar a la humanidad a no caer, nos dice Pablo VI. Y por último les quería leer una carta de muchas que una madre espiritual en nuestra comunidad, un hijo, o sea, un sacerdote, le escribe a una madre espiritual para que vean la profundidad de comunión que hay, como una gracia, ¿no? Dice él: muy querida en el Señor, hoy, día de San Juan, he podido orar tranquilamente. Qué suerte, qué felicidad la de San Juan de poder acoger en su casa a la Virgen María. Ella sería como un recuerdo vivo de todo lo que Cristo hizo, dijo y pidió, y caldearía en el corazón de Juan todo ese patrimonio para que él lo viviera a fondo y lo transmitiera al mundo. Algo así el Señor me ha concedido al vivir contigo. Yo mismo descubrí, casi sin quererlo, que era tu San Juan. Seguramente debo aprender mucho más, pero lo ya vivido ha sido grande. No, nada, ni de ti ni de mí. Y mira a un futuro que no podemos imaginar. O sea, no nace nada de ti ni de mí, es lo que está diciendo. Con la intercesión de San Juan, te bendigo y pido tu bendición mariana y materna. Eso nos da como una pista, ¿no?, de este agradecimiento de un sacerdote que se siente como San Juan, bendecido de tener una madre espiritual que lo acompaña, que le reta y que le ayuda a realmente mantenerse siendo un sacerdote lleno del fuego del Espíritu Santo, que lo ayuda a realmente ser alma víctima, a no escatimar nada por Cristo. Y esto es la vocación de la madre espiritual. Aleluya.
Aleluya.